de la mañana, 34 minutos. Te contamos que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer una evaluación psicofísica a Carlos Fait, y por su parte el juez de la Corte Suprema de 97 años se mostró públicamente y fue a ratificar la reelección de Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema. Hay que decir que la tensión entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia viene subiendo progresivamente de tono este año particularmente. El enfrentamiento ya parece ser directo y sin ningún tipo de eufemismos. El primero de marzo, en el Congreso, durante la apertura de las sesiones legislativas, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó en presencia del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el proceder de la Corte Suprema en la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel. En ese momento la presidenta también se refirió al partido judicial, haciendo justamente oposición en contra de la gestión. Hay que recordar que está vacante el lugar que dejó Raúl Zaffaroni después de su renuncia. También que el pliego de Roberto Carles, el candidato presentado por el Poder Ejecutivo, fue postergado después de haber pasado por la audiencia pública frente a diputados y senadores, y que recientemente el actual presidente Ricardo Lorenzetti adelantó entonces su reelección hasta 2019. También hay que reponer que hubo rumores de renuncia, que se habló de un cansancio moral de Lorenzetti. De hecho, finalmente lo que ocurrió es que la Corte emitió un comunicado y confirmó a todas las autoridades actuales de la Corte Suprema de Justicia, hoy compuesta entonces por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fait y Juan Carlos Maqueda. Para hablar de todo este gran culebrón del Poder Judicial y de la Corte Suprema, estamos ya en comunicación con Lucas Arrimada, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y abogado con orientación en Derecho Público. Lucas, buenos días. Diego te saluda.
Buen día, Diego. ¿Cómo va?
Muy bien, Lucas. Te propongo lo siguiente. Empecemos por la coyuntura y después vamos a tratar de volvernos más didácticos para entender el rol de la Corte Suprema y qué impacto tiene en nuestra vida cotidiana ese lugar. Así que, comenzando por la coyuntura, preguntarte qué pensás de todo este culebrón ya desatado.
A ver, la historia del enfrentamiento entre la Corte y el gobierno data de algunos años, quizás 5 años, cuando la crisis del campo generó que muchos actores, incluso muchos partidarios, muchos hoy candidatos de la oposición, se alejaran del gobierno. Típicamente, por empezar, Martín Lustó, por ejemplo. Y la Corte, que no es una institución que es ajena a lo político, también tuvo un movimiento oscilante aproximadamente en el 2009 y 2010, con vistas a la elección del 2011, y en ese contexto se alejó de lo que era una relación razonablemente sana y republicana con el gobierno. Ahora, republicana en términos de había interacciones a favor y en contra, pero en este caso, en este contexto, hace 5 o 6 años empezó a tomar decisiones que básicamente estaban pensadas para interactuar con la agenda pública y hacer un juego frontal contra el gobierno. Y me parece que ahí empieza el problema. El problema se profundiza con la reforma judicial del 2013, que termina como todos sabemos que termina, y ahora actualmente tenemos el problema de que la oposición, que básicamente está en un juego con la Corte Suprema, impide la designación de Carles, más allá de evaluar lo de las credenciales de Carles, que es lo que básicamente dijo el senador Gerardo Morales al final de la exposición de Carles. Usted tiene un gran futuro, pero nosotros nos vamos a tener al documento firmado en noviembre del 2014, por el cual nos comprometemos a no nombrar a ninguno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, salvo que venga de acuerdo a nuestros pareceres, a nuestras voluntades. Y eso es básicamente una lógica de bloqueo y paralización que nos lleva a esta situación. En ese contexto tenemos la aparición del problema de salud del doctor Carlos Fait, que no es el primer caso. Recordemos, el año pasado fallecieron 2 jueces supremos en el ejercicio del cargo. Estoy hablando de Petracchi y de Argibay. Y entonces la salud y el problema de una cuestión bastante delicada como es, ¿no?, y dolorosa para las familias de Fait, como es una potencial demencia senil o algunos problemas así como estructurales de salud psíquica y más allá de un deterioro físico, hacen pensar que el doctor Fait no está en condiciones de seguir. Pero justamente justamente las condiciones estructurales de la Corte Suprema, una institución opaca, una institución que no es pública, una institución que cuyo hito de publicidad republicana es que un juez salga caminando de su casa. O sea, es increíble, ¿no? Ni siquiera podemos saber si está en condiciones físicas e intelectuales de firmar las sentencias que dice firmar, que dice haber redactado y además firmado.
En ese sentido, Lucas, ¿te parece que la decisión de la Comisión de Juicio Político de poder hacer una evaluación psicofísica está acorde a la situación, que está bien avanzar en ese sentido?
Lamentablemente la cuestión es más compleja. La Constitución no regula esta suerte de laguna, porque el caso de un juez de 97 años nos debería generar extrañeza. Es un hito en el mundo esto, que un juez siga con 97 años. Y es obvio que va a haber situaciones que, más allá de las garantías de inamovilidad en el cargo, que hay jueces que en el proceso de sus últimos años tienen enfermedades o físicas o psicofísicas. Ahora, la Constitución no regula, en el caso de la Corte Suprema, ningún proceso de evaluación, y específicamente no lo regula para Fight, porque Fight, cuando fue formada la Constitución, ya tenía 76 años. Entonces, las normas que se le aplicaban o se le aplican a todos los jueces, justamente no se le aplican a Fight, porque ya tenía 76 años. Entonces, no se le puede evaluar después de los 75 cada 5 años. Uh-huh. Que eso es lo que pide la norma, y eso es lo que podría haber hecho Zaffaroni si quería seguir. No quiso justamente, me parece, en mi lectura, hacer un acto simbólico de renuncia para decir, miren, acá está la norma, yo la cumplo. Uh-huh. Lo mismo hizo Augusto Belusio, pero hay otra parte de la corte, básicamente Petracchi y Fight, que violaron esa cláusula constitucional. En este caso Fight no se le aplicaba, la violó indirectamente, y en el caso de Petracchi se le aplicaba y la violó. Obviamente eso fue por un año y medio con posterioridad, porque después falleció.
Sí, me parece. En ese sentido creo que Zaffaroni a tiempo mostró que él no tenía ciertas ambiciones, que Lorenzetti quede en evidencia así como un personaje político con ciertas ambiciones, ¿no?
Creo que para bien y para mal, Zaffaroni tenía mucha imagen, y es ya una institución él sin la Corte Suprema. Entonces eso es evidente en el caso de Zaffaroni. Hay otras personas que necesitan la Corte Suprema para operar política mediáticamente. En el caso de Zaffaroni, fue legislador, fue director del INAH y fue convencional constituyente de la nación y de la ciudad. Con todos los problemas y todas las posibles críticas que yo le puedo hacer a Zaffaroni, como su paso por la corte fue un paso en algunas cuestiones positivas, en otras bastante polémicas, pero fue un paso que para él no le sumó un capital político distintivo. Hay otras personas cuya presencia en el escenario político aparecen y se nutren por estar en el cargo. Uh-huh. Entonces, si yo lo analizo políticamente, hay ciertos actores que nacieron en la corte. En el caso de Zaffaroni, no. Fight tampoco nació en la corte, pero hace 31 años que está en la corte. Entonces, es como una institución dentro de la institución.
Lucas, cuando uno mira un poco el rol de la Corte Suprema y vemos que tiene alrededor de 14.000 casos por año de los cuales ocuparse, sí, ¿está en condiciones actuales de poder enfrentar justamente esa demanda de trabajo?
No, pero digo, eso es una situación estructural de hace años, de hace por lo menos 20 años. Si uno pone los 9, los 7 o los 4 jueces que hoy existen, o los 5 que deberían existir, a trabajar 24 horas en los 14.000 expedientes, en leer los expedientes, en resolverlos, obviamente ni siquiera un año de trabajo 24 horas todos los días alcanzan, y eso está quizás está bien, pero hay secretarios, y lo totalmente normal es que haya un número totalmente exorbitante de secretarios. Hay 200 secretarios letrados en la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también con este rol político quiere tomar decisiones sobre muchos temas, y como quiere tomar decisiones sobre muchos temas, toma muchos casos. y para tomar muchos casos delega mucho, porque además tenemos en este caso, en el caso de Lorenzetti es clarísimo, pero de Lorenzetti y de Hayton, tenemos jueces de la Corte Suprema que además de ser jueces de la Corte Suprema son presidentes, aparecen en los medios, redactan códigos civiles, escriben libros sobre esos códigos civiles, dan clases sobre esos códigos civiles y viajan por el mundo hablando sobre la Corte o de sus códigos civiles. Entonces, en ese contexto, realmente, hay algunos de los trabajos que no físicamente, yo creo, al menos yo como ser humano de este planeta Tierra, no puedo pensar que está siendo el 100%.
Está claro. Lucas, te propongo una clase, tal vez ABC, de ciertas cosas de derecho y del rol de la Corte Suprema. ¿Cuándo llega una causa a la Corte Suprema? Es decir, ¿cuál es el trabajo que le llega a este tribunal?
Depende. Hay una competencia originaria, por ejemplo, el caso de la Embajada de Israel de 1992. Solo la Corte lo analiza, porque es una embajada y los actores internacionales los analiza la Corte. Y hay otros temas que son de competencia apelada. Esto es, va un juez de primera instancia, va un juez de segunda instancia y por última instancia la Corte tiene que decidir. Y lo importante de la Corte es entender que la Corte decide si nosotros tenemos derecho, lo ha decidido en la historia, ¿no? Los derechos laborales se consiguieron en muchos aspectos luchando contra la Corte, que usualmente, históricamente los negaba. Los derechos, como por ejemplo el derecho a divorciarse, la primera vez que lo reconoció la Corte fue en el año 80, después de negarlo mucho tiempo. El consumo de estupefacientes, el desarrollo de actividades como por ejemplo alternativas en otros periodos del servicio militar obligatorio. La Corte tenía un rol dual, pero sea positivo o sea negativo su rol, siempre decide sobre cuestiones vitales de la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Entonces ahí me parece que es importante ver que su función impacta en todos, más allá de que efectivamente a veces impacte negativamente.
¿Por dónde imaginas la resolución de todo este conflicto actual, de un enfrentamiento, como decíamos al comienzo, ya prácticamente descarnado entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional?
Creo que bueno, no puedo hacer futurología, pero me parece que si hay una negociación política, como todos estos procesos son procesos de teatralización mediática y de negociación política, siempre. O yo los veo así, descarnadamente. Entonces creo que si se llega a generar una vacante o a destrabar el proceso de Carles, esto se va a pacificar.
Es interesante porque
lo que pasó es esto, es al gobierno le declararon inconstitucional la lista de con jueces y eso imposibilitó que el gobierno llene al quinto juez que falta, a la vez se le negó a Carles, se realizó la reelección adelantada y bastante irregular con esta sospecha sobre la firma del propio Fight. Entonces me parece que este cúmulo de cosas hace que o haya una negociación o básicamente sigamos siendo testigos de la fricción. Ajá. Que me parece que no es improductiva para los actores, tanto para Lorenzetti, que amenaza con renunciar, como también para el gobierno, que no puede resolver si baja a Carles o no lo baja, o si planea un proyecto más ambicioso de con la Corte, que en este escenario político no puede hacer,
claro.
Me parece.
Por lo que te escucho, Lucas, estás bastante en sintonía con lo que ha expresado en Página 12 Horacio Verbisky, con una postura que al menos a mí me sorprendió porque ha criticado también fuertemente el rol del gobierno nacional en todo este proceso, y que también lo que dijo fue, lo que hay que hacer es bajar la teatralización y acá el gesto es político para resolverlo, habló prácticamente de una mesa chica de negociación, ¿no?
A ver, sí, además es creo que si uno toma ninguno de los jueces de la Corte tiene que estar o sentirse presionado porque haya algún tipo de roce político, eso es infantil. Gran parte de los medios y de la oposición sobreactúa porque quiere capitalizar políticamente un ataque a la independencia judicial, que yo en este caso no veo. O sea, es como un ataque discursivo, no es un ataque que entonces ahí yo parcialmente, yo al menos yo no lo veo desde mi conocimiento del tema. Ahora, ahí, desde mi punto de vista, es, efectivamente, es un exceso creo de hacer juicio político porque no hay causales objetivas. Salvo que, algo que dudo, se pueda probar que la firma no es de él, o que él no firmó, o que él no sabe, pero eso justamente no se puede hacer. Uh-huh. O sea, quizás si se puede probar físico, o sea, físicamente quiere decir, si hay un video de que alguien le truchó la firma a Facebook, cosas que son imposibles y remotas, y que aunque puedan suceder, porque el gran problema de una corte de 14.000 causas es todos los jueces no saben lo que firman, uh-huh. Y no solo Fight, digo, todos, históricamente es así, ese es el problema de la corte, al ser una corte elefantiástica, el trabajo no está en los jueces solamente, y el poder no solo está en los jueces. Uh-huh. Y ahí creo que me parece que lo que... O sea, yo observé cuando se hacía el juicio político, es, si eso es una escena política, la entiendo, pero legalmente no tiene entidad, y de hecho sí es un problema institucional, porque o se hace juicio, o se inicia un juicio político, pero un preexamen a un juicio político es como ya la amenaza a un juicio político, algo que tiene una gravedad institucional, que de hecho como esta situación según la Constitución Nacional no configura.
No estaría mal.
Ahí creo...
Sí.
Sí, Diego.
No, no estaría mal que seguir un poco algún lineamiento que aparece como crítica con esto que vos decías de la opacidad de la Corte Suprema y la estructura elefantiásica, empezar en una reestructuración justamente de la Corte Suprema, que uno dice, bueno, ante este cuadro de situación aparece cada vez más lejano una reforma de eso, pero desde el plazo Totalmente. De ejercicio del mandato, como también el pago del impuesto a las ganancias, y quitarle opacidad a un espacio que debe tener mayor sentido público, me parece, ¿no?
Sí, el tema es que también está la lucha con la corte, porque la corte tiene el poder de decir que esas reformas que querés hacer son inconstitucionales, y si bien la corte utiliza ese poder estratégicamente, no es muy agresiva, o sea, es muy difícil decir que los jueces gobiernan, pero en ciertos temas gobiernan, por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias gracias a que ellos declararon inconstitucional la ley que les cobraba ganancias. Y eso para mí es un exceso extraordinario.
Está claro,
¿no?
Lucas.
Pero, ¿qué? ¿Cómo?
Sí, no, quería hacerte una última pregunta, pero completar la idea que estabas diciendo.
No, pero digo, ahí una de las características estructurales del Poder Judicial es su gran resistencia al cambio. Y la resistencia tiene que ver con que tiene un escudo, que es una espada bastante, que es clave, que es, los jueces declaran inconstitucional las leyes, que el poder ejecutivo y el poder legislativo hacen, y ahí él es el último intérprete de la Constitución, entonces tiene un poder de decir no, y el poder legislativo y el poder ejecutivo van a intentar otra reforma, y así se desgasta mediáticamente. Entonces mediáticamente al poder ejecutivo no le conviene enfrentar frontalmente al poder judicial, salvo en los casos donde hay una actuación notable, grosera, que un poco configura acá, para resumir lo que yo pienso del tema de juicio político y de Fight, es el juicio político de Fight es constitucional e institucionalmente inviable.
Uh-huh. Está claro.
Pero sí, también es inviable que Carlos Fight, con una salud muy precaria, siga como juez. Y ahí está el problema. O sea, la Constitución no te permite solucionar el problema, y Fight no puede seguir. Para mí, en esos casos, tenemos la política, o sea, tenemos la capacidad de negociación política que la Corte tiene, por supuesto. Entonces, lo único lamentable es que esa negociación política es a puertas cerradas, porque la Corte trabaja a puertas cerradas.
Está,
o sea,
clarísimo.
Nunca tenemos una audiencia, como vemos en el Congreso, una sesión de Congreso. Entonces, ahí creo que mi análisis sería que es paradojal. O sea, hay una situación de enfrentamiento que se resuelva políticamente, no con menos teatro y más negociación.
Muy claro, Lucas. Lo último que queremos preguntarte tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal que debería ponerse en funcionamiento, que es un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, y uno considera que podría resultar más favorable para este tema que vos decías del elefante de la Corte Suprema. Podría servir para adelgazar un poco la Corte Suprema porque otorga más responsabilidad a los fiscales en instancias previas. ¿Cómo ves vos esta reforma del Código Procesal Penal y si sirve justamente para alivianar a la Corte?
Yo creo que sirve y es muy útil. El problema es nuevamente que los procesos de implementación son de largo plazo y los gobiernos son de corto. Uh-huh. Y el Poder Judicial tiene muchas herramientas para frenar. Por ejemplo, típicamente la justicia federal. La justicia federal tiene muchas herramientas estratégicas y mediáticas para poner piedras en el camino a la implementación de una reforma que le va a sacar poder a los jueces, pero se lo va a dar a los fiscales, que eso es lo que razonablemente y teóricamente está en la Constitución, pero que los jueces, como tienen hoy el poder, van a hacer todo para no concederlo y no perder ese poder, que en el caso de la justicia federal lo alimenta una práctica y unos circuitos de poder bastante claves en los momentos post-eleccionarios. O sea, el año que viene vamos a ver muchos de los efectos de esa reforma truncado por el poder de resistencia del Poder Judicial.
Claro.
Creo que ahí la reforma es lo que debía hacerse, pero el proceso de implementación en el último año de un gobierno, salvo que va a generar estas resistencias, que igualmente, para dar una lectura algo más optimista de la que usualmente doy, es lo que los procesos de implementación de leyes de cualquier ley llevan mucho tiempo, y si el gobierno genera una suerte de consenso con muchos actores, el CELS, la Facultad de Derecho y parte del Poder Judicial, eventualmente incluso los rincones del poder más oscuro y opaco van a tener que tomar algún tipo de asimilar lo que han hecho otros espacios, y ahí va a mejorar.
Bien.
No sin resistencias y no sin fricciones, que vamos a ver a lo largo de este fin de año y del año que viene seguramente.
Lucas, muchas gracias por este tiempo y te mandamos un saludo.
Chau, Diego, gracias a ustedes.
Lucas Arrimada, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado con orientación en Derecho Público. Si quieren leer más de sus opiniones, www.antelaley.com. El culebrón de la Corte Suprema de Justicia.